Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Está bien que en el informativo regional de COPE Andalucía, como precedente a un programa que hacemos a nivel local en COPE Más Málaga, dedicado al mundo de la gastronomía, nos hablen de una ensalada de garbanzos, además de la pedriza, nada más y nada menos, que además que lleva el nombre de COPE, ¿no? Eso es una auténtica delicia. Pero en fin, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Herrera en COPE Más Málaga, yo soy Pedro González. Hoy es viernes, día 7 de febrero, y como cada viernes ya sabes que nos damos una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Antes de todo eso, de contarte todo lo que tendremos hasta las 2 de la tarde, entre mercados, comercios y luego cocina, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para ver qué se cuece por allí, por donde pasa la actualidad a esta hora de Málaga capital y provincia. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes, y vamos a comenzar con un dato. Entre enero y octubre de 2024, el teléfono de la lucha contra la violencia de género recibió 9.500 llamadas en la provincia de Málaga. Son 950 al mes, 32 llamadas al día de mujeres que decidieron contactar con profesionales para pedir ayuda o asesoramiento ante posibles casos de violencia machista. Son unos datos que ha dado a conocer la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga. La gran mayoría de esos casos de violencia de género en nuestra provincia suceden en las viviendas, entre las paredes del hogar. A veces, los vecinos detectan señales que podrían corresponder a este tipo de casos, pero esos vecinos no lo ponen en conocimiento de profesionales para que intervengan, o por miedo o por desconocimiento de los procedimientos. Bueno, pues para facilitar la denuncia de posibles casos de violencia de género que se estén dando en las comunidades de vecinos, desde la Junta de Andalucía ofrecen un programa que va a permitir que unos 1.000 administradores de fincas de nuestra provincia se formen en esta materia y se conviertan en enlace entre vecinos y la administración pública.
Esa capacidad de detectar, ¿no?, que pueden tener cuando un vecino o una vecina puede ir directamente y explicarle: oye, mira, me he encontrado con esta circunstancia, escucho gritos, no sé qué hacer, no sé muy bien a dónde puedo recurrir. O el propio presidente de la comunidad: oye, mira, hemos vivido pues en las zonas comunes una situación pues desagradable porque ha pasado esta circunstancia de violencia contra una mujer. Bueno, pues eso, ellos son los primeros que lo van a poder poner en conocimiento de la administración pública para que podamos actuar.
Bueno, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga, Rus Arabia, cuenta aquí en COPE que esta formación a los administradores de fincas se complementa además con otras acciones de refuerzo.
Pues una campaña también de difusión en todas las comunidades de propietarios, con cartelería, con la información de hacia dónde se pueden dirigir, con sobre todo algo que todavía es desconocido pero que tiene un papel fundamental, que es el teléfono gratuito que ponemos a disposición, el 900-200-999. Un teléfono, bueno, 24/7, que no deja huella, que es anónimo.
La delegada señala que ante los casos de violencia de género, aunque se produzcan dentro del hogar, los ciudadanos debemos actuar.
Que no se queden callados. Es algo sobre lo que tenemos que actuar, y ya no solo como un deber moral, es ya casi como un deber ciudadano. O sea, están matando mujeres, que es la expresión peor, más dramática de la violencia de género, pero saber que bien la mujer o bien su familia, sus niños pequeños, están sufriendo situaciones de acoso, de violencia verbal y en otros casos física, aunque no llegue obviamente al asesinato, no podemos quedarnos sin actuar.
Bueno, entre enero y octubre de 2024, recuerda este dato, el teléfono de lucha contra la violencia de género recibió 9.500 llamadas en la provincia de Málaga, 950 al mes, 32 llamadas al día de mujeres que decidieron contactar con profesionales para pedir ayuda o asesoramiento ante posibles casos de violencia machista. Y tenemos que marcharnos, Pedro, a las carreteras, porque dos personas han fallecido en un accidente de tráfico, una colisión entre dos vehículos en el boulevard Alfonso Ojeloe, en Marbella. El siniestro ha ocurrido sobre las 3:30 de la pasada madrugada. Según testigos que dieron aviso a emergencias, uno de los coches se habría saltado una rotonda, había colisionado con el otro turismo y posteriormente también con otros dos vehículos que estaban aparcados. Los alertantes indicaban además que una de las ocupantes del coche había salido disparada del vehículo y que se encontraba, al igual que su acompañante, gravemente herida. A su llegada al lugar del siniestro, los servicios sanitarios solo han podido confirmar la muerte de estas dos personas. Se trata de un hombre de 34 años y una mujer de 37. Y la Guardia Civil ha detenido en Alhaurín de la Torre a un hombre por agredir sexualmente a su hermano menor de edad. ciudad. El arresto se produjo después de que la víctima contara lo sucedido a su madre. El detenido, que se acogió su derecho a no declarar ante el juez, ya ingresado en prisión. Y un cuidador de 37 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Fuengirola por robar 5.000 euros a un octogenario y darle y dañarle toda la vivienda antes de abandonar el inmueble. El detenido llevaba solo un mes y medio trabajando en la casa de la víctima, que en el momento de los hechos estaba sola debido a que la mujer de esa víctima salió del domicilio para ir al médico. Cuando ella volvió a casa sobre la 1:30 de la tarde, se encontró el interior del piso reducido a escombros, con muebles destrozados, sanitarios rotos y todo en presencia de su marido. Y vamos a hablar también del tiempo, Pedro. Hoy las temperaturas máximas van a oscilar entre los 13 grados de Ronda y los 20 que se esperan alcanzar en la capital. El termómetro está marcando ahora 14 grados, pero bueno, ¿qué nos espera, no? ¿Cuál es la previsión para este fin de semana? Bueno, pues la jornada, como decimos, hoy va a ser con pocas novedades, por lo menos hasta por la noche. Ahora tenemos cielo despejado, pero la cosa va a cambiar y puede que ya por la noche, a primeras horas de mañana sábado, lleguen lluvias que serán más probables en el interior.
Y ese frente traerá nubosidad en la tarde-noche de hoy y todavía podría continuar un poquito en las primeras horas de mañana. Trae nubosidad y trae algo de precipitación, tampoco son lluvias muy, muy importantes, ¿no?
Bueno, según nos cuenta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, la probabilidad de lluvia nos va a acompañar hasta las primeras horas de mañana sábado, pero a partir de ahí...
No es una borrasca que sea estacionaria, que se quede varios días, digamos, girando y dando nubosidad y precipitaciones, sino que va de paso, ¿eh? Pues a partir del, vamos, sábado y el domingo, pues no se esperan precipitaciones.
Bueno, pues el sábado y el domingo tendremos buen tiempo, las temperaturas subirán incluso un poquito y también el lunes, pero ya a partir del martes se espera un frente que podría dejar algo de lluvia en la provincia y otro segundo frente nos podría visitar a las puertas del próximo fin de semana.
Pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Gracias, Andrés, a esta hora. Ya sabes que cualquier cosa que suceda te la contamos inmediatamente y si no, todo esto y más a partir de las 2:20 en el tiempo de información local. Vamos a la redacción de deportes para saber también por dónde pasa la actualidad deportiva a esta hora. Que, por cierto, mañana ya sabes que tenemos un super sábado, un tiempo de juego total con el Unicaja y el Málaga como protagonista. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Pedro González, Andrés.
Gracias, Emilio.
Andrés acaba de ir. Lo que es el directo, Pedro, ¿verdad?
Yo.
Bueno, sí, efectivamente. Dices bien, mañana desde las 5:30 vamos a estar en directo porque en el Pazo Deportes de Lugo, el Unicaja de Málaga se juega el liderato antes de la Copa del Rey. Va a enfrentarse al Breogán Lugo en ese partido que recuerden que va a ser especial para Kalinowski, pero claro, todo el mundo habla de la Copa del Rey. Eso va a ser la semana próxima. Antes hay que ver el partido de mañana y cómo llega el Unicaja al duelo de mañana y viaja para Lugo. Esta mañana ha hablado Ivón Navarro, como siempre cada viernes, previo a la jornada del fin de semana. Ivón Navarro ha dicho que sí, que está toda la plantilla bien y que tendrá que hacer un descarte, eso sí, confirma la baja de Melvin Egin.
Bien, en principio todo el mundo está bien. Oleg parece que se está recuperando del proceso vírico y, bueno, vamos a ver si... A falta del entrenamiento de hoy, mañana podemos disponer de todos y, bueno, elegiremos con quién jugar el partido de Lugo una vez que estemos allí.
Eso era lo que contaba Ivón Navarro, como digo, esta mañana, con la duda de Balcherowski, que parece que va recuperándose de ese proceso vírico. Claro, repito, la semana que viene, el jueves, Copa del Rey en Gran Canaria. Para los medios solo se habla de la Copa, pero hay que jugar mañana. El entrenador baja el ánimo.
Bueno, ese es el trabajo de los entrenadores, ¿no? Convencerles que el equipo tiene un partido muy complicado mañana y tenemos que intentar... Será difícil que si mañana no hacemos bien nuestro trabajo, ya no hablo de ganar o perder, de hacer bien nuestro trabajo, lo podamos bien hacer bien el jueves, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa normal, pero sí que tenemos que tener la fortaleza y la mentalidad suficiente como para hacer el partido, el mejor partido posible y lo más serio posible.
Bueno, eso era...
Lo entiendo, pero evidentemente no lo comparto.
Eso es lo que decía Ivón Navarro, que entiende la expectación de todos, pero que no comparte, evidentemente, que antes hay que jugar el partido de mañana, como digo, a partir de las 6:00 p.m. Y a las 6:30 mañana, en la Rosaleda juega el Málaga. Lo hace después de 3 derrotas consecutivas. Se han encendido las alarmas porque el Málaga juega mañana con 3 derrotas consecutivas y encima 3 remontadas en contra. Así que vamos a ver cómo pone el parche antes de que salga la herida el técnico del Málaga, Sergio Pellicer, que habla a la 1:30 con una baja sensible, la de Luismi, y otra, la de última hora, la de Nelson Monte. Así que vamos a ver por dónde va a tirar el técnico del Málaga, como digo, Sergio Pellicer, que el Málaga entrena ahora y que luego, como digo, a la 1:30 habla, como digo, en la previa del partido. Este que van a escuchar es Alfonso Herrero, hablando precisamente de esas remontadas, el portero, que ha sido noticia porque ha renovado su contrato hasta el 2028.
A lo mejor, pues eso, estos partidos nos han dado la vuelta el resultado. También creo que hemos tenido oportunidad de empatar esos partidos, si no estaríamos hablando ahora de otra cosa, pero obviamente pues hay que afrontar esos resultados y lo que te decía, ¿no? Que dentro nosotros, nuestro día a día es un día a día muy bueno.
Un día a día muy bueno, lo que apuntaba Alfonso Herrero. En el vestuario no ha habido ningún tipo de problema. Luego habrá que preguntarle a Pellicer por el mercado de fichaje. Ya dijo Loren que él se siente decepcionado. Vamos a ver qué piensa el entrenador del Málaga. Y en la página polideportiva, una última hora. Va a ser baja para la próxima temporada Eli Cesario, la jugadora del Costa del Sol Málaga. Están en una crisis increíble, están perdiendo todo. Vamos a ver qué tal se le da el partido de mañana a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes de La Rioja ante el Gramofetal La Rioja, el equipo de Málaga, el Costa del Sol, el equipo de Suso. Recuerda que ha sido eliminado de la Copa de la Reina, eliminado de la EHF European Cup y en Liga. Tienen que enmendar la plana. Así que con esa noticia también al margen, la baja de Eli Cesario que deja la entidad Costa Soleña. Así que, Pedro, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño a las 3 más deporte.
Pues a esa te escuchamos. Gracias.
Venga, un abrazo, gracias.
12:40 minutos, vamos a saber cómo está el tráfico esta hora. Nos vamos hasta las carreteras de la provincia, hasta la DGT. Sergio Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tráfico tenemos a esta hora en las carreteras de la provincia?
Pues tenemos un poco de retención en la zona de San Pedro Alcántara, en la A7, sentido Málaga. Y el resto de la provincia la tenemos con tráfico fluido.
Estupendo. Muy bien, gracias, Sergio.
Nada, buen día.
Vamos hasta el centro de gestión local, Daniel Cánovas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga esta hora?
Pues destacamos en este momento nivel de alto de tráfico en entrada por Avenida Andalucía, también salida oeste por Avenida Velázquez y zona de Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendar su transporte público.
Estupendo. Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Enseguida vamos a hablar de la Comisión Europea y las ofertas que hace a las empresas malagueñas con claves para el éxito en el comercio internacional. La Cámara de Comercio de Málaga está detrás de esto y vamos a hablar de ello. Vamos a también tener al director de la Escuela de Hostelería La Fábrica para saber el tipo de formación que está últimamente y sobre todo este curso realizando esta Escuela de Hostelería. Hablaremos de la última actividad que ha puesto en marcha el Consejo Regulador Denominación de Origen de Vinos de Málaga. También haremos balance de la HIT que se ha celebrado en Málaga. Lo haremos con la consejera delegada de Turismo Costa del Sol en Málaga. Y hoy vamos a tener un plato muy, muy malagueño, el gazpachuelo. Nos lo va a hacer Antonio Fernández, el responsable de Araboca. Con todo esto, comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González. En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga. El Día de los Enamorados sorprende a quien amas con los peluches de Juguetes Mabel. En Juguetes Mabel tenemos el gran surtido de peluches que buscas. Haz de este 14 de febrero un día inolvidable. Ven a Juguetes Mabel. Somos malagueños.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Casi las 12:45 minutos de la mañana o del mediodía, como quieras. Estamos, ya sabes, en la parte de mercados y comercios de proximidad. Y de comercio precisamente te quiero hablar ahora, porque te cuento, se han celebrado unas jornadas bajo el título La empresa malagueña en el mundo, para hablar de comercio internacional, unas jornadas que se han desarrollado con la Comisión Europea en España, y ha colaborado en ellas la Cámara de Comercio y también la Dirección Provincial de Comercio en Málaga. Para saber un poco cuáles son las conclusiones y los motivos que han llevado a hacer estas jornadas, y sobre todo para qué les va a servir a los comercios, en este caso malagueños, pues tenemos con nosotros a la responsable del Departamento de Comercio Exterior y Turismo de la Cámara de Comercio malagueña, Esther Martínez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro, y gracias por invitarnos a participar en este programa.
Pues gracias a ti por atendernos y por intentar descubrir un poco más acerca de esa reunión que se ha mantenido. ¿Cuál ha sido el objetivo principal que había detrás de esta reunión?
Bueno, pues el objetivo principal es seguir trabajando para abrir las expectativas de nuestras empresas internacionalizadas, ¿no? Y estudiar nuevos mercados y un poco facilitarles todo lo que tiene que ver con los trámites aduaneros, etcétera, que también hubo una parte importante de aduanas, ¿no? Principalmente hemos comentado tratados de libre comercio con países de fuera de la Unión Europea que pueden ser interesantes para las empresas malagueñas.
Uh-huh. Hay muchas empresas malagueñas interesadas en estar al día en este comercio exterior.
Sí, sí que tenemos un número interesante que crece con los años. Tenemos bastantes empresas que exportan, más de 4.000, pero sí que es cierto que para nosotros el dato que realmente tenemos en cuenta es el número de empresas exportadoras regulares, es decir, el número de empresas que exportan durante más de 4 años. Y ese número sí que está en torno a 1.060 aproximadamente empresas que exportan de manera continua, digamos, uh-huh. No de manera esporádica.
Uh-huh. Esther, el tipo de exportaciones que se hace, porque claro, tenemos empresas de todo tipo. Sé que han participado empresas de tecnología e innovación, de salud y bienestar, de alimentación, por supuesto, y agricultura, e incluso de consultoría, servicios profesionales, industria, moda, transporte, en fin, un poco de todo. Pero ¿cuáles son las uh-huh. principales empresas malagueñas que están en el top de las exportaciones?
Bueno, principalmente tenemos, aunque afortunadamente va variando, Pedro, o sea, es verdad que lo interesante de esto es que va variando cada vez más los sectores que exportan, pero es verdad que hay una fuerte dependencia del sector agroalimentario. El sector agroalimentario, hay que tener en cuenta que el 50% de las exportaciones malagueñas pertenecen a ese sector, ¿vale? Aguacates, aceite de oliva, aceitunas, ese sector es prioritario, carnes, los productos cárnicos. Y luego hay otro gran sector, diría yo, que es el industrial y el de tecnología, uh-huh. ¿vale? Que también es un sector que se está incrementando, ¿vale? Que aproximadamente el 13% de las exportaciones pertenecen a este bloque, digamos, que sería de productos industriales y de tecnología. El 33.
Vale. Sí, ¿con qué países tenemos mejor relación en cuanto a exportaciones? ¿A quién llevamos más cosas desde Málaga?
Pues nosotros exportamos mucho a la Unión Europea. El 70% de las exportaciones malagueñas están dirigidas a países de la Unión Europea, encabezado por Francia, Italia y Portugal. Y luego sí destacaría en el top 10, digamos, de países a los que vende Málaga, pues países de fuera de la Unión Europea, como Estados Unidos, como China o como Reino Unido.
Uh-huh. ¿Están muy preocupados las empresas malagueñas con el asunto aranceles de Estados Unidos hacia la Unión Europea? ¿En el ambiente cómo está la cosa? ¿Se comentó algo en esa reunión, Esther?
No se trató de manera específica ese tema, efectivamente, con Estados Unidos. No se ha tocado ese tema en específico. Se ha hablado en general de los tratados que hay de libre comercio con distintos países. Evidentemente es un tema que tenemos que tener en cuenta. Es verdad que los mayores aranceles en determinados productos, porque es verdad que lo que exportamos desde Málaga, pues hay determinados productos en los que nos podría hacer un aumento de los aranceles tendría que las empresas ver cómo lo pueden solventar, si diversificando con otros mercados, si llevando productos desde otro mercado a Estados Unidos. Bueno, yo estoy segura de que las empresas principales que están trabajando con Estados Unidos ya están anteponiéndose y seguro buscando alternativas ante esos posibles aumentos de aranceles.
Uh-huh. Esther, para terminar, conclusiones de esa reunión a partir de ahora, ¿cuál será el siguiente paso?
Bueno, pues el siguiente paso es seguir animando a las empresas malagueñas a internacionalizarse. Sin duda, la Cámara de Comercio es una de las líneas estratégicas que sigue desde hace muchísimos años. Nosotros apostamos porque la empresa trabaje en multitud de mercados, además de en España, porque al final es una manera de diversificar los riesgos, ¿no? Y creemos que esa es la manera. De hecho, la Cámara ha creado una iniciativa propia que es el Hub Málaga Export, que reúne a las principales empresas exportadoras de Málaga y a las cuales pues le da mayor visibilidad internacional y acompaña a estas empresas en su internacionalización. Y sin duda para la Cámara ha sido y será siempre un pilar fundamental para el crecimiento de las empresas, ¿no? La internacionalización.
Pues enhorabuena por esta reunión que se ha mantenido aquí en Málaga para que los empresarios malagueños pues abran más puertas todavía a la exportación y ojalá que sigan haciéndose ese tipo de reuniones que siempre será beneficioso para nuestras empresas y empresarios. Esther Martínez, responsable del Departamento de Comercio Exterior y Turismo de la Cámara de Comercio, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Bueno, pues en Credialpes, agente de Cofidis, te dan la solución. Se puede solicitar un crédito personal, el más competitivo del mercado, desde el 7,95 TAE de 4.000 hasta 60.000 euros y puedes pagarlo en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Solo tienes que informarte en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10 y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Ocho minutos para llegar a la una de la tarde. Nos vamos a ir hasta la Escuela de Hostelería La Fábrica, que queremos volver otra vez a indagar sobre la formación que se puede hacer en este espacio y del que ya te hemos hablado en alguna otra ocasión, pero no nos vamos a cansar de seguir haciéndolo. El director de esta escuela es Francisco Manuel González. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, vamos a hablar de formación. Vamos a recordar en principio a los oyentes el tipo de formación que ofrece la Escuela de Hostelería de La Fábrica. Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros ofrecemos una formación básicamente dual, en el que los alumnos, bueno, nuestros alumnos tienen una parte teórica y una parte bastante grande práctica. Nosotros tenemos restaurante y cafetería también en nuestras instalaciones y, bueno, pues aprovechamos para que ellos puedan vivir el día a día de lo que es la cocina y la sala en nuestra escuela.
Prácticas reales, que se llama, ¿no?
Exactamente, situaciones muy reales en el que, bueno, ellos cuando lleguen al mundo laboral, pues no sientan ese vacío de no haber practicado y haber vivido esas situaciones reales.
Uh-huh. Tengo entendido, o por lo menos lo sé, porque otras veces lo hemos hablado, que hacéis talleres de cocina especializados. ¿Este año vais a tener alguno?
Sí, bueno, tenemos bastante. Mensualmente tenemos unos 3-4 talleres, y bueno, esos talleres están destinados tanto a particulares como a empresas. Hasta ahora, básicamente, los talleres que hemos hecho eran más nivel iniciación, por llamarlo de alguna manera, taller de sushi, taller de arroces, de corte de jamón, de guisos, en fin, hemos tenido muchos talleres y ahora vamos a empezar con los talleres más especializados para empresarios, cocineros o personas que quieran iniciarse en el mundo empresarial y que quieran especializarse, por ejemplo, en arroces o en sushi o en el corte de jabón.
Uh-huh.
De hecho, ahora la semana que viene tenemos un taller especializado en cocina al vacío y nuevas técnicas de cocina, cocina molecular, diríamos de esa, diríamos de esa manera, sí.
¿Qué es la cocina molecular, Francisco?
Bueno, la cocina molecular es un mundo muy amplio que ha desarrollado en este país de manera muy muy especial Ferradriá. Uh-huh. Y bueno, cocina molecular al final es tener un pequeño laboratorio en la cocina, que a día de hoy, con los grandes avances tanto de maquinaria como de productos, pues se pueden hacer muchísimas cositas, por ejemplo, esferificaciones, aires, uh-huh, espuma, en fin, cosas que se está poniendo de moda ahora, bueno, lleva ya unos años y bueno, queremos un poco mostrar nuestros conocimientos como ya he dicho, a empresarios, a cocineros o a gente que se quiera especializar en este tipo de cocina.
Ya los cocineros parecéis científicos más que cocineros, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, todo esto se debe también al gran avance que hay, tanto, como he dicho antes, tanto en maquinaria como en materia prima y en productos que gracias a Dios pues se ha desarrollado de tal manera que podemos hacerlo. Pienso yo que cualquier cocinero, cualquier persona que esté un poquito profesionalizado, por llamarlo de alguna manera.
Uh-huh, está claro. Oye, por cierto, cuéntame alguno de esos eventos estrella que soléis hacer habitualmente en la Escuela de Hostelería La Fábrica, de los que tengáis más cercanos en la agenda.
Pues el año pasado nos funcionó bastante bien tanto el ronqueo de atún como la noche en blanco que hicimos y la noche del pescadito. La noche del pescadito es una noche que repetimos bastantes veces en verano porque tuvo mucha aceptación y de hecho mañana pues tenemos el día del pescadito.
Ah, mañana es sábado. Ah, muy bien.
Sí, mañana sábado, día 8, tenemos el día del pescadito, sí.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste? Quiero decir, los estudiantes fríen, hacen el pescado y la gente puede ir allí, puede reservar mesa para comer.
Exactamente, tanto nuestros alumnos como nuestro equipo de cocina, profesores y demás, y docentes, elaboramos una carta dedicada única y exclusivamente al pescadito y, bueno, tanto frituras como ensaladas, como plato de pescado al horno, por ejemplo.
Mm, qué bien.
Y algo de marisco también.
Y algo de marisco. ¿Y los que quieran ir a comerse todas esas exquisiteces que hacen los alumnos, qué es lo que tienen que hacer?
Pues simplemente tienen que acceder a nuestra página web y reservar su mesa.
La página web Escuela de Hostelería La Fábrica, sí. Me parece.
La fábrica EH.com.
La fábrica EH.com, efectivamente. Bueno, pues ya sabéis, mañana, día del pescadito, allí en la fábrica, en la Escuela de Hostelería La Fábrica, en Antequera. Así que es un buen día para poder saber cómo funciona, descubrir ese local, ese establecimiento, ese espacio, y sobre todo saber cómo están trabajando los alumnos que andan por allí. Pues Francisco Manuel González, director de la Escuela de Hostelería La Fábrica, gracias por atendernos y suerte para mañana, que salga todo bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y nosotros nos vamos a quedar a la espera ya de las noticias de la 1 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y luego volvemos para seguir juntos con más cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad. Así que no te vayas ni una mijilla.
Su amor prendido en mi alma y yo por ahí pateando calles de Madrid. Mi amor colgado en el cielo de un atardecer por los jardines de Aranjuez. Era preciosa e ilusa flor de un jazmín, yo la llamaba Pitusa y ella venía hacia mí. Me sonrió la fortuna como al Santa Cruz de la novela de Galdós. Con su mirada amorosa, llenando de luz el claro oscuro de mi amor. ya no nos quedan excusas ni nada más que decir. Nunca te olvides, Pitusa, de tu Juanito feliz. Nunca me olvides, Pitusa, porque me puedo morir, porque me voy a morir.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Eso es Mediodía en COPE más Málaga. Yo soy Pedro González y ya sabes, seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la una y media de la tarde. A esa hora abriremos las puertas de nuestra cocina más COPE. Pero hasta ese momento te voy a contar otras cosas.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Ya sabes que se ha celebrado una nueva edición de la HIT, este año apostando mucho por la gastronomía y por el emprendimiento, que es algo a lo que tenemos que seguir, o por lo que tenemos que seguir apostando para seguir adelante. Antes hablábamos de empresas malagueñas que exportan, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del balance de lo que ha sido la HIT, y nadie mejor para hacerlo que la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí viendo todos los datos de la HIT, parece que datos muy buenos. Yo creo que ha sido una gran edición la de este año, ¿no?
Sí, ha sido una edición de hecho de récord. Hemos llenado todo el Palacio de Exposiciones, no queda ni un metro más para ocupar con la HIT, y una excepcional afluencia de público, así que ha sido una de las mejores, HT, por no decir la mejor.
Uh-huh. Decíamos que fundamentalmente este año apostando por la gastronomía, por el emprendimiento. ¿Qué cosas se han hecho? ¿Qué novedades ha presentado en ese aspecto esta feria?
Bueno, se han presentado sobre todo nosotros con Sabor a Málaga. Hemos presentado nuestros productos de proximidad, nuestros productos kilómetro cero, como siempre, y de cercanía. Y luego en el Hub de Turismo se han presentado varias ofertas de empresas que están desarrollando nuevas técnicas tanto para la gastronomía como para el turismo. Y tenemos pues desde, no sé, se me ocurre desde paredes verticales, de jardines verticales, hasta maneras de llegar al público y enseñarle la oferta que ofrece no solo la provincia de Málaga, evidentemente, pero ha sido una gran feria, sí.
Uh-huh. Esta feria sirve un poco para detectar por dónde van a ir desde el punto de vista turístico los datos este año para el verano, o no necesariamente.
Bueno, en realidad es la primera feria importante que se hace en España, yo diría, y sobre todo en Málaga, y sí, la verdad que es como un anuncio de lo que va a venir durante el año. Ya el año pasado fue el año históricamente mejor en las cifras de turismo, sobre todo no tanto en visitantes, sino en ingresos, en empleabilidad y en riqueza para la provincia. Y bueno, esta afluencia, esta feria también nos indica que este año va a ser, si no igual, un poquito mejor.
Hablabas tu, Esperanza, de la importancia de la gastronomía y de la marca Sabor a Málaga de la Diputación, que ha estado representada por más de 300 productos. ¿Qué tal les ha ido a los productores malagueños con esa marca?
Pues muy bien, la verdad es que estaban todos muy contentos. Hemos tenido muchísima afluencia en el stand de Sabor a Málaga. Sabor a Málaga ya tiene su marchamo, digamos, de calidad. Cuando vas a comprar, o por lo menos a mí me pasa, cuando yo voy a comprar a un supermercado y si tengo que elegir un producto Sabor a Málaga y uno que no lo es, yo siempre me llevo Sabor a Málaga, porque ese queda ser un producto de calidad. Y los productores estaban muy contentos porque han tenido muchísimas visitas de profesionales, muchísimos contactos, así que ha sido una gran feria también para ellos.
Una feria que se ha celebrado entre el 3 y el 5 de este mes de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y que ha tenido un éxito absoluto y rotundo. Como decía Esperanza González, la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, con récord incluso de participación, y me imagino que también de visitantes, ¿no? Eso también se habrá palpado.
Sí, no tenemos las cifras exactas todavía, porque hace muy poco que terminó y todavía no tenemos exactamente todas las cifras, pero por la afluencia de público, que no era solo público local, tendremos en breve las cifras concretas de los visitantes de fuera de Málaga que han venido.
Uh-huh. Pues éxito total de esa HIT y queríamos certificarlo también aquí en el programa. Esperanza González, gracias por atendernos y enhorabuena por la parte que le toca.
Un placer siempre, Pedro.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Finveco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1 y 12 minutos, el Museo de Málaga sigue inmerso y la denominación de origen Málaga, vinos de Málaga, pasas de Málaga, sierras de Málaga, en fin, todo lo que conlleva esa denominación de origen, sigue inmerso, como digo, en la celebración del centenario de la marca Málaga para nuestros vinos. Y lo último ha sido, si no me equivoco, el miércoles fue la inauguración de una exposición que tiene que ver con un vecino del Museo del Vino, con los amigos de la Hermandad de Viñeros, que ya sabéis que tiene mucha relación con el gremio de viñeros, y ahora pues les ha prestado enseres de la Hermandad de Viñeros al Museo del Vino para que se expongan allí en esa exposición. Vanessa Robles es la responsable de promoción y comunicación del Consejo Regulador. Vanessa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo van las primeras horas, por decirlo de alguna manera, de esa exposición? ¿Ha habido ya alguna que otra visita por ahí o qué?
Sí, bueno, nosotros, el Museo del Vino, continúa atendiendo a los visitantes, digamos, habituales, que la verdad es que suelen ser en su mayoría extranjeros, gente que viene de fuera de España. Y la verdad es que salen encantados y muy sorprendidos, porque tú sabes que, bueno, para ellos todo este tema, ¿no?, de la Semana Santa y demás, pues es muy novedoso, ¿no? No lo tienen en sus países. Y la verdad es que los visitantes que hasta ahora salen de la muestra salen sorprendidos y encantados.
Uh-huh. Sabemos de la relación con el gremio de viñeros de esa hermandad, de la Hermandad de Viñeros, de hace ya de más de 400 años, si no me equivoco. Pero ¿qué enseres os han dejado? ¿Qué cosas vamos a ver de la hermandad en el Museo del Vino?
Así es, como decías, hay una relación histórica, sobre todo en los orígenes de la hermandad, que fueron creados en cierto modo por señores de las viñas, ¿no?, personas que se dedicaban al cultivo de la vid y, por lo tanto, después a la elaboración de pasas o de vinos, según procediera. Y todos los enseres, o la mayoría de los enseres de esta hermandad, están de algún modo relacionados pues con la uva y con el vino en sus bordados, en toda su orfebrería, y nos han prestado una selección de piezas, algunas de ellas que procesionan cada Jueves Santo desde su casa hermandad, y otras pues que forman parte de su colección, de su patrimonio. Y tenemos pues diferentes cosas, desde la túnica del Cristo y la saya de la Virgen, una de ellas, hasta el estandarte que se procesiona en Semana Santa, o la Mater Dolorosa que sacan, por ejemplo, con motivo de su rosario, ¿no? Hay muchas piezas, la verdad, merece la pena, porque algunas de ellas sí que se pueden ver en la calle de manera ocasional en su procesión, pero otras no, a no ser que entres en la hermandad con alguna cosa y veas y la veas allí, la puedas disfrutar allí, pues la verdad es que no se pueden ver, y son muy bonitas, la verdad. Hay potencias del Cristo, también el ángel custodio, que forma parte del trono del Cristo de Viñeros, y algunos cuadros un poco más, digamos, actuales, de más contemporáneos, y merece la pena verla, sobre todo si eres amante de la Semana Santa, pero en cualquier caso, si eres amante del arte y del arte sacro en particular, pues os invito a todos a que vengáis.
Uh-huh. Está hasta el día 16 de marzo, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, está hasta el día 16 de marzo. Quizás en el último momento alguna pieza haya que sustituirla por otra, porque la necesitará la hermandad. Sabes que nos vamos acercando ya cada vez más a la Semana Santa y a todos los actos previos que se celebran y demás, y litúrgicos y demás. Quizás algo haya que cambiar, pero se sustituirá una cosa por otra y va a estar hasta el 16 de marzo.
Uh-huh. Vanessa, ¿nos quedan muchas cosas todavía más en el programa de actividades del sesentenario de la marca Málaga?
Bueno, ya va quedando menos. Uh-huh. Recordamos que empezamos a conmemorar esta efeméride, los 100 años de la marca Málaga para vinos, en julio, en el mes de julio del 2024. Entonces ya van quedando menos cositas, pero todavía quedan algunas. En principio, hasta el mes de marzo vamos a estar celebrando alguna que otra exposición más, quizás alguna presentación de libro, y nos quedan dos o tres catas muy interesantes. Uh-huh. Todo ello con el apoyo de la Fundación Unicaja, que la verdad es que agradecemos mucho desde el Consejo Regulador, que ha hecho posible que estemos pues casi un año completo de celebración de actividades.
Oye, mañana es sábado, ¿se sigue celebrando en el Museo del Vino los sábados de vino en el museo?
Sí, señor. Estamos celebrando un sábado al mes, uh-huh, un sábado de vino en el museo, que consiste en que las bodegas, que como tú sabes están pues en toda la provincia de Málaga, se desplazan a nuestro museo, que es su casa, por supuesto, y desde el Museo del Vino explican sus vinos o una parte de ellos, y también sus elaboraciones, curiosidades. De alguna manera es una oportunidad de tener al bodeguero, al enólogo, en su caso, delante y preguntarle todo lo que se quiera sobre esas curiosidades. Uh-huh. Y también un sábado al mes hacemos cursos de iniciación a la cata, pues para todas esas personas que quieren saber sin ser de muy snob ni nada, ¿no? O sea, de una manera entendible y para todos. Uh-huh. Pues cómo abordar la cata de un vino. ¿A qué huele este vino? ¿Por qué huele a esto? ¿O qué debo hacer para saber si el vino está bien o no está bien según lo que pone en la etiqueta, ¿no? Si corresponde a lo que he comprado. En fin, muchas curiosidades. Está muy bien para todo el que quiera adentrarse un poquito en este mundo que, aviso, engancha.
Uh-huh. ¿Cuáles son los más cercanos, los próximos que tenemos que apuntar en el calendario? Pues como un sábado al mes para saberlo.
El 22 de febrero tenemos curso de iniciación a la cata. Uh-huh. Y para los sábados de vino en el museo nos tenemos que esperar un poquito más, hasta el 15 de marzo, que es el primero. Pero tenemos toda la info en nuestras redes sociales y en nuestra web.
O sea que la web se puede no solamente enterarse, incluso apuntarse si es menester, ¿no?
Exacto, sí. Desde la web, en este caso, no la del Consejo Regulador, sino la web del Museo del Vino Málaga, vinomálaga.com.
Perfecto. Muy bien, pues ya sabéis que hay muchas actividades con el Consejo Regulador y con el Museo del Vino detrás. La más inminente, la que se acaba de inaugurar hace dos días, esa exposición de enseres de la Hermandad Sacramental de Viñeros, que podemos ver hasta el día 16 de marzo. Y bueno, y hay que ir entrando en la página web para seguir informándose de todas esas actividades, que no son pocas las que sigue habiendo en torno al mundo del vino, que es lo que nos encanta. Pues Vanessa, como siempre, gracias por atendernos y nos encontramos en la próxima.
Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a vosotros.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Este sábado tienes tiempo de juego total. Empezamos a las 5:30 con el Río Breogán Unicaja y a partir de las 6:30 desde el Estadio de la Rosaleda vamos con el Málaga Levante, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Cash, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family, Seguridad Jiménez y Juguetes Mabel.
A la Boca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Precisamente, hablando de Araboca y hablando de cuchareo, vamos a saludar al responsable de Araboca, don Antonio Fernández. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Un saludo a todos los oyentes de COPE Más Málaga.
¿Dónde te pillo? ¿En plaza o en centro?
Yo estoy ahora mismo en la calle Pedro de Toledo, aquí en pleno centro histórico. Estoy en mi terracita, que está preciosa. Está preciosa, la verdad. Ya está copada por bastante gente que, bueno, que quiere disfrutar de esta Málaga tan maravillosa con la que contamos. ¿Quién no va a querer venir a Málaga con
este
clima maravilloso que hay?
Y además, fíjate el solecito que hace hoy, Antonio.
Claro, y ¿quién malagueño no va a querer ser cicerones de su tierra y traer a la gente al centro histórico para poder disfrutar de lo que hacemos, ¿no?
Oye, ¿estáis con esto del cuchareo? ¿Qué platos tenéis fundamentalmente?
Pues tenemos todos los días cuchara. Yo creo que la cuchara es esa pequeña olvidada, ¿no?
Claro.
La gran humilde, que hoy en día ha hecho que cambiemos mucho el concepto también de nuestros menús incluso, ¿no? Que el plato principal no sea una carne o un pescado, sino el plato principal sea una cuchara. Pero yo considero que eso es alta cocina realmente. Porque lo que verdaderamente nos cuesta trabajo es ir a comprar los productos, es cocinarlo muy despacito con ese chuchut del fuego, es... prepararlo, servirlo y después limpiar todo lo que ha liado uno, ¿no? Eso es alta cocina y normalmente se come con cuchara y se come como plato principal porque creo que es la dignidad de nuestra cocina auténtica.
Hablando de platos de cuchara, y por eso hoy quería ponerme en contacto contigo, el otro día me decía alguien, dice, hay que ver con lo típico que es el gazpachuelo de Málaga y que hay muy pocos sitios donde uno lo pueda tomar, porque no se suele hacer, no suele formar parte de las cartas de los restaurantes malagueños. Vosotros en Araboca tengo entendido que sí tenéis el gazpachuelo habitualmente, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos gazpachuelo, los dos restaurantes, dependemos un poco así de lo que nos ofrezca la mercadería del día y de ahí partimos para hacer un gazpachuelo con un punto de sofisticación. Pero sabes que había un dicho y dice gazpachuelo comida de duelo, ¿no?
Sí.
Hoy en día hay algunos duelos que son una auténtica fiesta, ¿no? Y yo creo que siguiendo un poco esa tela, nosotros lo que preparamos es un fumet potente, siempre de pescado y marisco, en el que cocinamos por un lado todas las espinas y todos los pescados blancos que normalmente nos dejan mucha carga de colágeno. Por ejemplo, hoy hay un fondito con un poco de gallineta, ¿no?, que es lo que hemos utilizado hoy para el caldo base. Una vez que hemos extraído toda esa sustancia de la espina, se nos queda un caldo que ya de por sí es un caldo gordo, un caldo con muchísima textura, que ya es el que vamos a utilizar junto con un fumet que preparamos también con todos los crustáceos, todos los bivalvos, ¿no?, todas las carcasas de los mariscos que utilizamos, su carne para cualquier otra cosa, lo reducimos también para que le meta un punto de tensión a ese fumet base. Utilizamos patata, ¿no? Con ese fumet le damos un punto de cocción a la patata y ese fondo es el que aderezamos con una mayonesa ligeramente tibia. ¿Y cómo la entibiamos, no? Lo que hacemos es que añadimos el fumet bien caliente a la mayonesa, no al contrario, ¿no? Y prácticamente tenemos la misma textura entre los dos. Una vez que tenemos el fumet hirviendo para servir, apartamos un poco del fuego y en ese momento es con el que texturizamos con la mayonesa hasta darle ya la densidad que estamos buscando, ¿no? Tú imagínate, pero explicarle todo esto en inglés a un turista que viene a disfrutar de nuestra gastronomía, ¿no? Bueno, pues sale encantado, sale con un plato icónico malagueño como es el gazpachuelo, ¿no? Nosotros lo servimos además con pulpo y langostino. El pulpo suena curioso, pero lo que nos ofrece también es un punto de resistencia a la hora de la mordida. Normalmente nos encontramos pescados blancos que son mucho más finos, son más delicados de textura, y el pulpo lo que te ofrece es ese puntito de resistencia, ese punto crunchy que se agradece muchísimo en el plato. Lo servimos en formato tapita o bien lo servimos, como te digo, de plato principal para que la gente diga, oye, no, que no, no me voy a comer ni un pescado ni una carne, sino lo que me voy a comer es un plato de gazpachuelo como plato principal.
Qué bueno. Qué rico. Y además para chuparse los dedos, sin duda. Es un plato que se puede pedir hoy en cualquiera de los dos espacios a la boca, ¿no?
Efectivamente. En los dos restaurantes hoy tenemos ese gazpachuelo con ese fondo de la misma elaboración, ¿no? Uh-huh. Y además siempre sabes que nuestra propuesta es maridarlo con vino tradicional malagueño, ¿no? ¿Cuántos de nuestros clientes ahora mismo no se le viene a la cabeza la sopa Viñade? Yo, claro, y mi familia somos unos grandes aficionados a González Díaz, pero creo que ese plato malagueño hay que malagueñizarlo. Y nosotros, la sugerencia que tenemos es un colaborado con la variedad Pedro Jiménez, de la zona norte de la provincia de Málaga, de la bodega Málaga Virgen y Extrajinero, que además sugerimos siempre que los clientes lo sazonen, ¿no? Llegamos con el gazpachuelo a la mesa, servimos una copita de ese vino tan especial de Málaga Virgen y sugerimos primero que prueben el plato, después prueben el vino y después, como cuando el plato viene un poquito soso, nos piden un salero para ponerle un poquito de sal, la sal ahí está en la copa. Y sazonan un poquito con unas gotitas de ese vino tan especial que lo redondea mucho. La verdad que queda estupendísimo.
Claro. Hay algunos que se pasarán y en vez de unas gotitas echarán un chorreón.
Efectivamente, con lo cual tenemos que volver a llenar de la misma jarra gazpachuelo, nada, y esto es un no acabar, es un no acabar.
Ya lo imagino. Pero bueno, está bien, sale uno contento por haber maridado en condiciones, nunca mejor dicho, porque cuando se marida, ya sabes, se come por un lado y se bebe por otro, pero en este caso se come y se bebe al mismo tiempo, que es una forma de maridar mucho más exquisita y más original, sin duda. Pues gazpachuelo, ya veis que es una cosa muy sencillita de hacer, que si tenéis la oportunidad en Araboca, tanto en el Plaza como en el centro, te lo hacen a las mil maravillas y que merece la pena porque es una comida, un plato típico, típico de la gastronomía malagueña. Antonio, como siempre, agradecido de tenerte por aquí y a seguir disfrutando de tu terraza.
A desearle un buen fin de semana a todos los oyentes de Cope Más Málaga que nos visiten y disfruten del Pleno Centro Histórico.
Gracias. Bueno, pues vamos a echar un poquito el cierre ya a nuestros mercados y comercios de proximidad, pero recuerda que enseguida abrimos las puertas de nuestra cocina más cope, así que no te vayas muy lejos.
Y de repente, el baile de las olas, tuve una extraña sensación, aquella noche. El bailan de las olas. De pronto el tiempo se paró. El Saratoga no era un bar, era un sombrero, era el cielo. Entonces todo era cara o cruz. Ella fumaba sin parar, con la mirada fría y perdida, queriéndome decir, yo soy la fatal. Y me embrujó con esas faldas al vuelo, llenándose de viento. Me engatusó al quitarse el guante negro. Y de repente, el baile de las olas. Extraña sensación aquella noche, el baile de las olas. De pronto el tiempo se paró. Deseo un eterno pasajero como yo.
Con Javier Ojeda y ese vaivén de las olas. Otra cosa también muy tradicional malagueña, ¿verdad? El vaivén de las olas. Pues llegamos a la 1:30, así que si te parece, abrimos las puertas de la cocina.